Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales.
Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras.
Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Noelia Alfaro y, como siempre, extendemos nuestro saludo a las radioemisoras amigas que transmiten este noticiero en toda la región. De inmediato, los principales titulares. Presentan informes sobre la persecución y criminalización hacia comunidades lencas en Honduras. Estudios revelan impactos del cambio climático en comunidades salvadoreñas. Continúa crisis migratoria de miles de cubanas y cubanos al norte de Costa Rica.
En El Salvador.
Un estudio reciente comprueba que el cambio climático provoca una invasión de aves migratorias en varios departamentos salvadoreños que alteran el equilibrio de los ecosistemas. Expertas, expertos y activistas destacan que esto evidencia la necesidad urgente de tomar medidas concretas ante el cambio climático. La información con nuestro compañero Alfredo Carías.
Mientras en París, Francia, se discuten las políticas mundiales en la COP21 para enfrentar el cambio climático, en otras latitudes se vive los efectos de este fenómeno. Un ejemplo de lo anterior es la invasión de especies de aves migratorias en las comunidades de Cabañas y San Vicente, en El Salvador, que están generando serios problemas de alteración de los patrones de la cadena alimenticia nativa, destaca un estudio presentado por una organización local con el apoyo de la Universidad Nacional. Revela parte de los resultados del estudio el parasitólogo Miguel Minero.
Este individuo, que es Phalacrocorax brasilianus, conocido como pato chancho, es un ave declarada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales como un ave invasora por el sobrecrecimiento que ha tenido en los últimos años, invadiendo los cuerpos de agua. El gusano vive en su intestino, donde emite huevecillos. Los huevecillos caen en las heces del pájaro. Este, por supuesto, está viviendo en los cuerpos de agua, contamina los cuerpos de agua y es aquí donde se contaminan los peces. En ese sentido, mientras más pájaros haya, mayor contaminación de los peces habrá. Y mientras más crecen las colonias en nuestro país, estas se moverán a otros cuerpos de agua, contaminando los peces de otros cuerpos de agua. En ese sentido, tenemos un problema que, a mi juicio, tiene que ser monitoreado, tienen que ser tratado por todas las instancias involucradas en el tema. Y hay un segundo enfoque, si lo queremos, este al que me acabo de referir es un enfoque medioambiental que habla de contaminación, de desequilibrio, de deterioro ambiental en la naturaleza. Pero hay un segundo enfoque, que es el de la salud humana. ¿Cómo se afecta la salud humana por la presencia de estos gusanos en los peces que son ingeridos por la población? No lo sabemos.
Este estudio es una clara manifestación de la alteración al ecosistema que estamos provocando como seres humanos al planeta, asevera Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta ADES.
Recalcar que este país no es un país donde esta ave nazca y crezca, sino que son aves migratorias, entonces son aves que vienen migrando por la misma devastación, las mismas circunstancias que estamos cambiando los seres humanos a nuestro medio ambiente. O sea, son aves migratorias que, quieras o no, están provocando serios daños a nuestros ecosistemas, ¿verdad? Quisiera recalcar eso, como tomar en cuenta esa situación también, porque en estos momentos en los que se están hablando de temas de cambio climático y los niveles de vulnerabilidad que como país presentamos, creo que esta es una muestra de cómo también estamos siendo afectados por esta misma circunstancia de este fenómeno, pues que ya lo tenemos muy, muy dentro de nuestro país.
El calentamiento global representa quizás la amenaza más grande a la biodiversidad del planeta. Uno de los cambios importantes en la historia reciente que puede alterar la dinámica de los ecosistemas es el incremento en el transporte de especies que permite superar las barreras biogeográficas. A esto se debe sumar el efecto del cambio climático, que podría remover barreras naturales, lo que puede favorecer la introducción de especies que posiblemente se volverán invasoras en los nuevos hábitats. Una de las más claras evidencias de estos cambios ha sido obtenida gracias a este estudio, que revela la invasión de un pato que era calificado migratorio, pero las condiciones de su hábitat original ha provocado que anide en las riberas del río Titiguapa, porque ha encontrado un clima favorable para reproducirse, pero causando serias alteraciones en los ecosistemas nativos, de incalculables proporciones en términos de salud del río mismo, los peces y los pescadores que dependen de esa cadena alimenticia, informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.
En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras.
En Guatemala.
Y precisamente esta semana dio inicio en París, Francia, la cumbre del clima COP21. Allí participó el vicepresidente guatemalteco Alfonso Fuentes Soria con un discurso en el que pidió que se reconozca la vulnerabilidad de Centroamérica ante la crisis climática y ambiental. Damos el pase a nuestro compañero Luis Ovalle de la agencia Serigua.
Hola amigas y amigos. Durante su participación en la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, celebrada en París, Francia, el vicepresidente de Guatemala, Juan Alfonso Fuentes Soria, solicitó el reconocimiento de Centroamérica como una región vulnerable al cambio climático. Fuentes Soria declaró que Guatemala es un país con una contribución mínima en la emisión de gases de efecto invernadero, pero es particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático debido a su ubicación y su biodiversidad. Aseguró que Centroamérica es afectada por desastres naturales cada vez más frecuentes y de mayores proporciones, razón por la cual pidió que la región sea reconocida como sensible y vulnerable a este fenómeno. El vicemandatario consideró que el Istmo debe recibir apoyo tecnológico y financiero para enfrentar y reducir el impacto del cambio climático que en cierta medida es provocado por las naciones desarrolladas. Añadió que Guatemala espera cumplir para el 2030 un objetivo no condicionado de reducción del 11.2% de las emisiones y otro aún más ambicioso del 22.6% condicionado a un mayor apoyo de la comunidad internacional. Fuentes Soria señaló que el Acuerdo de París, que será establecido en la COP21, deberá basarse en el fomento de incentivos significativos para frenar la deforestación y la degradación de los bosques y promover la restauración de los ecosistemas. La ambición global del acuerdo debe limitar el incremento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados Celsius respecto a la era preindustrial. Para alcanzar este objetivo, debemos cambiar nuestro modelo de desarrollo, consumo y producción a través de una economía baja en producciones, añadió el vicepresidente. En la conferencia sobre el cambio climático, representantes de gobierno, sector privado, la sociedad civil y pueblos indígenas coincidieron en la necesidad de que el uso de la tierra y la explotación de los bosques deben seguir métodos responsables para disminuir las emisiones del GHG y al mismo tiempo conservar los ecosistemas que sirven de pulmón al planeta, señaló una fuente de las Naciones Unidas. Las partes enfatizaron que la agricultura y la industria forestal generan casi la cuarta parte de las emisiones contaminantes y recordaron que la mayor parte de la deforestación y la degradación de la tierra responde a la alta demanda de alimentos y madera, así como a la forma insostenible de producirlos. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.
Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Ahora puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través del sitio web del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, serigua.org.
Hola, soy Génesis Santiago R. Cruz, soy del colectivo transfeminista del Rojo al Púrpura. Esta ley de radio y televisión nos va a permitir que exista más diversidad de contenidos, más diversidad de gente, más diversidad de producción desde todas las zonas del país. Y por eso yo le pongo la firma a la ley participativa de radio y televisión. ¿Y usted?
Por una ley participativa de radio y televisión.
Búsquenos, leyderadioytele.org.
En Costa Rica.
Un homenaje a Costa Rica en el marco de la Cumbre del Clima, de la COP21, por su imagen conservacionista, genera discusión y cuestionamientos a lo interno del país sobre qué tan verde es realmente el Estado y la sociedad costarricense como para ser un referente a nivel mundial. Le dejamos con el siguiente reportaje. Hace pocos días, miles de costarricenses se mostraron conmovidos con la iluminación especial en la Torre Eiffel en París, Francia, en homenaje a Costa Rica y su imagen internacional de conservación de la naturaleza. En uno de los costados de la torre se proyectó el texto 100% pura vida, en alusión a esa frase tan característica del vocabulario costarricense. El homenaje ocurre en el marco de la Cumbre Mundial del Clima COP21, que dio inicio en la capital francesa el pasado 1 de diciembre y se extenderá hasta el próximo viernes 11. Pero, así como hay quienes desconfían del alcance y verdadera voluntad para tomar las medidas que requiere la crisis ambiental y climática del mundo en la COP21, están quienes también desconfían de que el conservacionismo del Estado costarricense vaya más allá del discurso.
Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va.
Nuestro compañero Marcus Plate conversó con Isaac Rojas de Coecoceiba, Amigos de la Tierra, sobre las supuestas medidas ambientalistas de los últimos gobiernos, que a lo interno del país reflejan grandes contradicciones. Por ejemplo, en septiembre de este año, la meta de ser país carbono neutral en el 2021, que había sido planteada en el gobierno de Óscar Arias Sánchez en el 2010, fue modificada. Ahora Costa Rica pretende alcanzar la carbono neutralidad en el año 2085. Y el 2021 será el punto de inicio para una disminución paulatina de las emisiones de gases. Pero, para Isaac Rojas, el proyecto Carbono Neutralidad no es una verdadera respuesta al cambio climático.
Es un asunto de marketing para atraer inversión extranjera al país. No tiene nada que ver con la lucha contra el cambio climático, no tiene que ver nada con mejorar las condiciones ambientales ni del país, ni de la región centroamericana, ni de América Latina, ni del mundo. Carbono neutral es simplemente una estrategia para la atracción de inversiones extranjeras. Y aprovechando la imagen verde que tiene el país, se les ocurrió decir que las empresas que vinieran a Costa Rica se les podría dar un sello con la marca Carbono Neutral, para que pudieran vender sus productos en mejor forma a nivel internacional, es decir, cómo maquillarlos de verde. Y esto al país le serviría para tener inversión extranjera y seguir con el modelo neoliberal que el país, que los gobiernos más bien, desde hace varios años han escogido para el país. Este concepto no conlleva ningún ataque a las causas que provocan el cambio climático. Es una falsa solución o una verdadera trampa que va en este sentido. Plantear las cosas como si en realidad se estuviera haciendo algo, pero a la hora de la verdad, cuando se hace un análisis breve y sencillo, se ve que no se cambia absolutamente nada.
Mentira, mentira, la tristeza cuando empieza a mentir.
Y es que la carbono neutralidad se sustenta en la compensación de las emisiones de gases causadas por un país o una industria. Quiere decir que no necesariamente se reducen de forma significativa las emisiones de gases, sino que se compensan con otras medidas como la reforestación. La meta de ser carbono neutral no obliga a nadie a realizar cambios estructurales en el modelo de producción y consumo que ha causado estragos en el planeta en los últimos siglos. Esto produce contradicciones como la que comenta Isaac Rojas para el caso de Costa Rica.
Por ejemplo, a una compañía piñera, ¿verdad?, se le dio el sello de carbono neutralidad. El monocultivo de la piña en Costa Rica actualmente es uno de los problemas ambientales y sociales más graves que estamos enfrentando, no solamente por la deforestación que conlleva, no solamente por el inmenso crecimiento que se tiene, que ataca la soberanía alimentaria, el cultivo de alimentos que podemos estarnos comiendo en el país, sino también tiene que ver con el uso de plaguicidas, ¿verdad? Con un modelo de desarrollo que ha comprobado además que no le sirve a la gente, que no le sirve al pueblo. Esta industria por sí misma no podría ser carbono neutral, y a una de estas compañías piñeras le dieron el sello por haber compensado las emisiones que causaban o causa el transporte de la fruta de la finca al puerto. Pero nunca la compañía Piñera se propuso compensar las emisiones por la deforestación causada, por el uso de plaguicidas, por el transporte marítimo de la fruta desde Limón a Madrid, por decir algo, o a Frankfurt.
La energía hidroeléctrica es otro de los temas que han llevado a Costa Rica a ser noticia como referente en materia ambiental, principalmente en medios europeos. Pero los pueblos que han tomado acciones legales y diversas medidas de presión para defender su acceso al agua y la conservación de los ríos saben que las represas hidroeléctricas no son sinónimo de paz con la naturaleza.
El discurso de la energía limpia es una falacia. Las hidroeléctricas, se ha comprobado, no son limpias. Hay una serie de propuestas que pueden ser interesantes para no estar tan dependientes como país de los hidrocarburos, pero tenemos que quitarnos de la mente algunos de estos conceptos, ¿verdad? Ver a las represas como entes virginales que no causan ningún impacto cuando no es así. Han causado bastantes en términos ambientales y en términos sociales igualmente.
Una tercera medida que deja mucho que desear para quienes urgen al Estado costarricense a tomar medidas menos paliativas y más estructurales es el pago de servicios ambientales, que consiste en un incentivo económico para que pequeños finqueros conserven la cobertura boscosa en sectores de sus propiedades. Pero ¿son verdaderamente los pequeños propietarios quienes se benefician de este sistema? ¿Y qué pasa si un día desaparece el pago? ¿Desaparecerá también la preocupación por conservar el bosque?
Mira, el país es cierto que ha recuperado la cobertura boscosa. No estamos diciendo que el país no haya recuperado cobertura boscosa, porque sí lo ha hecho. Y esa recuperación se debe a una serie de aspectos distintos. Normalmente el gobierno viene a decir que es gracias al pago por servicios ambientales, pero esto no es cierto. El tema del pago por servicios ambientales en el país es un tema que hay que debatir para desmitificar. Si bien es cierto, sabemos que gracias al pago que reciben algunos pequeños campesinos, pueden estos permanecer en sus tierras, en sus territorios, no es el PSA el responsable de la reforestación en el país. Y el concepto, además, viene a crearnos una imagen que puede ser negativa a largo plazo, en el sentido de que si no se dan esos pagos, pues la gente no realiza las tareas de conservación. Otro aspecto en los temas de reforestación es que en algunos cálculos se toma como reforestar a las plantaciones de árboles cuando estas son temporales y más bien crean impactos socioambientales bastante fuertes.
El pago por servicios ambientales remite a otro polémico proyecto que también busca hacerse espacio en Costa Rica. Se trata de la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques, mejor conocido como REDMAS, que también da incentivos a los países por la conservación. Precisamente, REDMAS es un proyecto promovido desde las Naciones Unidas y goza de una gran popularidad en las cumbres del clima como la COP21, que ahora se celebra en París. Pero la resistencia de las comunidades originarias en diversas regiones del mundo ante la pérdida de soberanía y la sensación de que los países e industrias más contaminantes estarían pagando una especie de derecho para seguir causando daños ambientales levanta serias críticas a este sistema. No todo lo que brilla es oro. Y cuando se trata de supuestas medidas conservacionistas que buscan salvar al planeta sin entrar en conflicto con el modelo de desarrollo voraz que le ha causado una herida de muerte, el adagio parece cumplirse al pie de la letra. Colaboró con esta producción el periodista Marcus Plate. Reportó desde la Asociación Voces Nuestras en Costa Rica, Noelia Alfaro.
La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene.
En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org.
Consumir los productos de las ferias del agricultor es consumir vitalidad y salud.
Una dieta rica en frutas y verduras aporta los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar siempre saludable. En la feria encontramos variedad de productos frescos para una dieta más rica y nutritiva.
¡Vamos a la feria!
Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa.
En México.
Y hoy le compartimos una nueva cápsula de Hacedoras de la Historia, producida por las compañeras de CIMAC Noticias, que hoy nos cuentan sobre los aportes de la antropóloga, investigadora y feminista mexicana Marcela Lagarde.
Hacedoras de la Historia. Mujeres transformando el mundo.
Marcela Lagarde y de los Ríos es una antropóloga feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres. Reconocida mundialmente por su arduo trabajo para hacer visible la violencia contra la población femenina, que concretó en una ley y en la tipificación del delito de feminicidio. Nació en la Ciudad de México el 30 de diciembre de 1948. Durante su juventud, militó en el Partido Comunista y en la lucha feminista. Se formó como antropóloga en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde destacó por su trabajo exhaustivo en la revisión de la historia de las mujeres y su relación con el poder a lo largo de los años. Es autora de más de 100 artículos y de varios libros en materia de género. Uno de los más destacados es su tesis doctoral, Cautiverios de las Mujeres. En la década de los 90 en Ciudad Juárez fueron encontradas asesinadas cientos de mujeres y niñas a casi diario, en las calles y terrenos baldíos. Marcela Lagarde fue llamada para investigar los casos bajo su conocimiento como antropóloga feminista, participó como perito y analizó los crímenes bajo la óptica del feminicidio, término que abarca el conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
La violencia contra las mujeres en México no solo sigue, sino que se ha incrementado. En México hay una situación muy delicada, muy grave. Hay muchas violencias y hay una violencia brutal del Estado mexicano. En muchas entidades en el país el ejército está en la calle.
En 2003 fue diputada por el Partido de la Revolución Democrática, donde junto con varias diputadas crearon la Comisión Especial para dar seguimiento a los feminicidios. Esta comisión tenía como eje de trabajo la denuncia, la exigencia de justicia y la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Marcela Lagarde mostró que el feminicidio no solo sucedía en Ciudad Juárez, sino que era un conjunto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres, que se extendió a varias entidades de la República, como lo constató en su diagnóstico de violencia feminicida realizado en 10 entidades, en la cual demostró que las instancias encargadas de impartir justicia carecían de datos sobre delitos contra las mujeres, no investigaron los asesinatos y esto derivó en impunidad y la repetición de los hechos en otros estados. Gracias a este diagnóstico, se pudo elaborar junto con un equipo de expertos en género una ley que tuvo como sujeto jurídico a las mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Decidimos continuar con un proceso iniciado por las feministas hace muchos años para lograr tener leyes como esta que enfrenten específicamente los diversos tipos y modalidades de violencia que vivimos las mujeres en México.
Además de que la comisión logró tipificar el homicidio de mujeres como feminicidio dentro del Código Penal Federal. En 2006 concluyó su periodo como legisladora federal y junto con otras mujeres académicas creó la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres. Con información de Paulina Moreno, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias.
En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org.
Porque yo tengo algo importante que decir.
Yo también.
Y yo.
Y yo también.
Y yo.
Porque todas las personas tenemos mucho que decir.
Escucha la franja de los movimientos sociales de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Radio Actual 107.1 FM. En Honduras.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, desarrolló un foro en Tegucigalpa, la capital hondureña, para dar a conocer la situación de la criminalización y despojo de las comunidades indígenas lencas. Desde Radio Progreso nos informa nuestra compañera Yolani Pérez.
Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a ustedes que nos sintonizan a través de la revista Voces Nuestras. Y es que Berta Cáceres, dirigenta del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, ha señalado que la violación de los derechos humanos, colectivos y espirituales de las comunidades lencas, entre ellas Río Blanco, que lucha contra la instalación de proyectos hidroeléctricos, sigue en aumento. Líderes amenazados y también comunidades hostigadas para la instalación de estos macroproyectos.
Estamos hablando de una segunda embestida de DESA con la imposición de la segunda versión del proyecto hidroeléctrico Aguasarca sobre el mismo río Hualcarque, como decimos, no son dos, es uno solo, el río Hualcarque que nace y ha sido cuidado en las cordilleras de Puca o Palaca por el pueblo lenca, que ha sido defendido en contra de las pretensiones de Terra, Enerza, Ríos Power, ahora está siendo defendido por la población indígena de Río Blanco y contra el servilismo de corporaciones municipales como la de San Francisco de Ojuera, el que el día de ayer nosotros ante la movilización, el plantón pacífico que realizamos en esta alcaldía y el recorrido territorial en este segundo plantel, como le digo, fuimos amenazados a muerte, una situación de ofensas, de agresiones racistas, misogínicas, machistas, de mucha discriminación contra todos y todas nosotros del COPIN. Una cosa impresionante es un alcalde que usa maquinaria de la misma, con la misma empresa para mandar a romper una carretera pública para impedir el paso del COPIN, lo que, bueno, ellos no saben es la dimensión, la convicción y la capacidad que tenemos para seguir adelante y que cosas como esa nosotros no nos impidan hacer estas movilizaciones, y ni con la amenaza que tenía de hombres armados con armas de fuego, machetes, palos, piedras, o la amenaza de los cuerpos armados que tiene DESA en ese proyecto. Queremos decir que es muy grave, la señora Taulis Corpus lo dijo, la situación de los pueblos indígenas de Honduras es crítica.
Escuchábamos las reacciones de Berta Cáceres, dirigenta del COPIN, de esta organización de los pueblos indígenas en Honduras, y también recordemos que ella fue galardonada con el premio Wolman a la defensa de los bienes naturales y la soberanía. Amigos y amigas, con esta información desde Radio Progreso en Honduras, les informó Yolani Pérez.
En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org.
No confundamos valor económico con mercancía.
La nueva ley de aguas reconoce que el agua es de dominio público. Le da valor económico para que el Estado cobre cánones por aprovecharla y para poder valorar y cobrar, si fuera necesario, por daños ambientales. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya.
Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica.
En Costa Rica.
Y el drama de miles de migrantes cubanos que emprendieron un difícil viaje para llegar hasta los Estados Unidos ha puesto los ojos de la comunidad internacional en el norte de Costa Rica, donde casi 3.000 migrantes quedaron varados ante la negativa de las autoridades nicaragüenses de permitirles la entrada a su país. Nuestro compañero Marcos Plate viajó a la Cruz de Guanacaste y visitó uno de los sitios que albergan a un grupo grande de cubanas y cubanos. En el siguiente reportaje nos describe varios matices de esta crisis migratoria.
La Cruz es un pueblo en Guanacaste, Costa Rica, situado sobre la carretera interamericana entre la cabecera provincial Liberia y la frontera con Nicaragua. Se ubica a solo 20 kilómetros del puesto fronterizo de Peñas Blancas y apenas 3 kilómetros de la frontera verde. En el liceo bilingüe, justo en la entrada a la Cruz, ya no dan clases. Las 15 aulas y los pasillos están llenos de colchones y cartones. Entre los pilares cuelga ropa para secar. Niños y jóvenes están jugando en los patios. En una esquina, un peluquero está cortando cabello. Cientos de migrantes cubanos están esperando aquí desde que Nicaragua les negó el tránsito, por lo tanto bloqueando el camino hacia su destino, los Estados Unidos. También el patio de la parroquia está lleno de gente. Aquí, como en todos los albergues, la Cruz Roja está presente. Maino Pérez Calvo dice que ya unos 2.500 migrantes se encuentran en los diferentes albergues de Guanacaste, la provincia fronteriza de Costa Rica. La atención a tantas personas representa un reto para Costa Rica y para voluntarios como Minor.
Todo el país está involucrado, todas las instituciones del país, desde la presidencia hasta la Cruz Roja, diferentes instituciones están ayudando. Se les está brindando lo que es alimentación, lo que es hidratación y el confort hasta donde se pueda, porque en realidad Costa Rica no es un país muy rico para poderle brindar todo lo que uno quisiera brindarle a ellos. Igual nuestros compañeros, hemos estado levantándolos desde tempranas horas de la mañana. El grupo que anda conmigo nos levantamos a las 2 de la mañana, avanzamos 3 horas y media hasta llegar acá, dándole servicio a albergue por albergue de la mejor manera.
Los habitantes de la Cruz parecen no tener problemas con la presencia de tanta gente. Los cubanos son vistos como gente pobre que se arriesgó mucho en un camino largo y peligroso y que ahora está condenada a esperar. Y no por su culpa, sino siendo víctimas de otra de las constantes diferencias entre los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua. Algunos medios internacionales especulan que el acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos pronto terminará con la posibilidad de que los cubanos puedan recibir asilo y residencia en los Estados Unidos sin grandes problemas. Según los mismos migrantes estancados en Costa Rica, esto no es cierto. Por ejemplo, Maideli Fernández, una mujer de 50 años, que el 6 de noviembre con su hija salió de su natal Habana.
Podrá haber muchas negociaciones, los Estados Unidos podrá hacer muchas negociaciones con Cuba, pero realmente el pueblo cubano no la ve. ¿Cuántos inmigrantes hay aquí en este país? ¿Y cuántos están en Panamá? Hay casi 5.000 cubanos. Si hubiese sido así, que las negociaciones hubiesen sido perfectas y hubiera garantizado la mejoría para el cubano no se hubiera ido. Porque siempre el mejor país para vivir es su propio país, ¿verdad? Pero bueno, con libertad de expresiones, con derecho a vivir, con derecho a trabajar, con derecho a tener todo como un ser humano. Pero allá en Cuba no se vive así. En Cuba se vive mal. En Cuba, primero, no hay libertad de expresión. Ya por ahí usted no puede explicar ni puede expresar lo que verdaderamente usted siente por las cosas que hacen y dejan de hacer, ¿ves? En segundo, la economía es bien mala, bien bajita, bien bajita. Ahí el mínimo salario es de $8 al mes. En este caso, mi salario era $12. Ahí el que más salario gana es el médico y lo que gana es una porquería.
Son personas como Maideli que son muy buscadas por la llamada prensa libre occidental. Si guatemaltecos, hondureños o mexicanos huyen en cientos de miles de sus países, los medios hablan de migrantes económicos que presuntamente representan una amenaza para el norte global. O huyen del crimen organizado o del terrorismo internacional, el cual hay que combatir. Pero pocos cuestionan a estos gobiernos supuestamente democráticos a pesar de las numerosas violaciones de derechos humanos que ocurren en esos países. En el caso de Cuba, los mismos medios hablan de refugiados, no de migrantes, y demandan de manera más o menos abierta un cambio de régimen. Siendo una isla, salir de Cuba no es fácil. Ecuador ha sido el único país de la región que no exigía visa a los cubanos. Bastaba con comprar un boleto en uno de los vuelos comerciales que conectan La Habana y el país suramericano. Para Maideli, este viaje ha sido su primera vez que salió de Cuba.
Y si yo digo que en Cuba se aguantaba de todo, ¿por qué aquí no se va a aguantar esto? Por lo menos aquí vemos la belleza de los países. Disfrutamos de las personas, hablamos lo que nos da la gana, opinamos lo que nos da la gana, nadie nos dice nada. Primera vez en mi vida que hablaba con la prensa y no me arrepiento de esta travesía que hice.
El camino hacia el norte tampoco es fácil. Vuelo a Guayaquil o Quito en Ecuador, cruzando la frontera a Colombia, luego tomar un barco, un avión para cruzar de Colombia a Panamá y después a Costa Rica. Una travesía carísima para la cual Maideli, como casi todos los que están aquí, tuvieron que vender todo lo que tenían, la casa, los muebles y si tenían también su carro. Así, Maideli obtuvo los $4.000 necesarios para llegar desde La Habana por Ecuador hasta la frontera con Nicaragua. de aquí y ahora Maideli y los demás están condenados a esperar. El 15 de noviembre Nicaragua cerró el paso para los cubanos, causando un embotellamiento en el lado costarricense y albergues llenos de personas. Explicaciones hay varias. El gobierno de Nicaragua sostiene que no va a apoyar la migración desordenada y acusó al gobierno de Costa Rica de haber lanzado a más de 1,000 cubanos a su territorio y que Nicaragua tuvo que restablecer el orden y la tranquilidad ciudadana. Pero la violencia con que Nicaragua expulsó a cientos de migrantes ha causado críticas. Maideli Fernández cree que es la cercanía entre Daniel Ortega y Raúl Castro la que le hizo al presidente de Nicaragua de cerrar la frontera. Otros, como Nyurka Aday Rodríguez, una señora de unos 50 años que viaja con su esposo y también espera en la frontera, ve una corresponsabilidad de las autoridades costarricenses.
El gobierno costarricense está haciendo lo posible y lo imposible para resolvernos a nosotros la situación, y entonces yo le agradezco enormemente lo que está haciendo por todos nosotros acá. Pero la mayor culpable fue aquí la migración costarricense, que nos mandó un papel diciéndonos deportados por 5 años no podíamos visitar este país.
Este papel fue el motivo por el cual las autoridades en el lado nicaragüense mandaron de vuelta a los cubanos que antes ingresaron y transitaron libremente el territorio del país vecino, por supuesto, después de haber pagado $83 para obtener este visa de tránsito, narra Nyurka Aday.
Pero que hasta ese momento lo estaban haciendo así, ¿qué pasa? Que no era la multitud, eran, no sé, 15, 25, que pasaban con el papel y lo aceptaban. ¿Por qué? Porque pagábamos allí $83 de visado, que era el permiso para seguir rumbo a Honduras, ¿no? Ya cuando vieron que eran cantidad de cubanos, dijeron, no, espérate, un freno y que ellos resuelvan el problema del lado allá porque tantos cubanos no puedo aceptar. Ya. Entonces cuando pasamos en los mismos buses de aquí de migración, pasamos para allá, para Nicaragua, nos devolvieron porque no querían este tipo de eso con el papel que nos dieron que era de deportación.
La situación en la frontera sigue siendo difícil. A pesar de que Ecuador, desde el 1 de diciembre, está exigiendo visa para los cubanos, lo que eventualmente va a frenar el flujo migratorio, las y los que ya están en Ecuador, Colombia o Panamá, en algún momento van a llegar a Costa Rica. Las autoridades costarricenses están tratando de ubicar a las personas cubanas en los albergues de La Cruz y otras comunidades del país para que no permanezcan en la frontera. Pero Nyurka Aday y Adeni, una madre de 36 años y decenas más, prefieren quedarse aquí.
Al principio sí nos traían comida, leche, agua, pero ya no nos traen nada. Parece que como quiere que nos para irnos para los albergues, pero ¿qué vamos a hacer en los albergues? Pero tenemos que estar aquí para que nos vean, para que no se olviden de nosotros. Tenemos que estar aquí.
Los que permanecen en la frontera se ven como la vanguardia, la representación de las y los migrantes cubanos en la frontera, las y los que presionan día por día a los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua para que se llegue a un acuerdo, visible para las multitudes de turistas y pasajeros internacionales que cruzan la frontera, una manifestación constante y también un punto de recaudación de fondos. Cada vez que pase uno de los autobuses internacionales, paran en la entrada a la migración costarricense pidiendo colones, córdobas o dólares de solidaridad para que, en algún momento, cuando se abra una posibilidad de continuar su viaje hacia los Estados Unidos, tengan nuevos fondos para poder hacerlo. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Marcos Plate.
Hola, soy Manuel Monestel y quiero referirme a la poca presencia de la música nacional en los medios radiofónicos y televisivos de nuestro país. Eso creo es un problema serio en el sentido de que nuestra expresión musical ausente del imaginario costarricense provoca distorsiones en las identidades, en el desarrollo orgánico de la cultura de nuestro país. Una radiofonía y una televisión que solo transmite música importada, distorsiona el sentido identitario de nuestro país. Por esa razón, yo le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted?
Por una Ley Participativa de Radio y Televisión.
Búsquenos, leyderadioytele.org.
Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redacción@vocesnuestras.org.
En Twitter somos Voces Nuestras.
Y es momento de despedirnos, no sin antes agradecer su sintonía e invitarle a escucharnos la próxima semana por esta misma radioemisora. Le acompañó Noelia Alfaro. Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales Voces Nuestras, al periodista Marcus Plate y en los controles Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima.
Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.